A Darwin lo presenta Itaú. Entra a itaú.com.uy y conoce cómo encontrar el fraude antes de que te encuentre.
Momento de Darwin, aquí en No Toquen Nada. Muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola! ¿Cómo estás, Joel? ¿Cómo estás, Ricardo?
Hola, Darwin.
¿Todo bien?
¿Todo bien?
¿Están nuestros vehículos? ¿Cómo están?
El mío está a salvo completamente.
Bien. Ricardo blindado. Lo tiene y yo no lo uso, no lo traigo, pero no lo traigo.
Claro, ya entendimos. Sí, muy bien.
Porque vivo cerca, ¿no?
Muy bien, porque me entero por el periodismo, ¿verdad?
Sí, lo informo.
Y cuando digo el periodismo me refiero a todo aquel que tenga un celular. Uh-huh. Porque en este caso me llega la información.
A usted le llega información.
De que hay que solidarizarnos.
¿Sí?
Nos solidarizamos, nuestra solidaridad con la persona que, está a cargo de esta empresa y nos firma los cheques, señor.
No
escatimamos en la solidaridad.
No firma los cheques, las empresas no se manejan así, Darwin.
No, no es así.
No, bueno, no hay gente que firma.
Son transferencias, cosas.
Y sí, además.
Nuestra solidaridad con nuestro mecenas, señor.
Eso sí.
Le ha prendido fuego su vehículo en la puerta de su oficina.
Sí, esos datos que a ustedes le llegaron.
No escatimamos en la solidaridad, señor.
Uh-huh.
Siempre nos solidarizamos.
Sí.
Y no lo hacemos desde la conveniencia.
No, más bien desde la comodidad.
Sí. En este caso igual coinciden.
Sí.
No se puede negar.
Perfecto.
Eso no se puede negar. Es un dato de la realidad.
Pero, solidaridad. Con alguien solidaridad. Que tiene un atentado, me parece que los que pasaron el videíto...
Lo haríamos con cualquiera. Pero bueno, en este caso no es cualquiera.
No.
¿Me entiendes? Lo haríamos con el dueño de Radio El Espectador, por ejemplo.
No,
es el mismo,
sí.
Claro. Y lo haríamos, pero de cualquier medio, gráfico, no sé, de Brechúsqueda, por ejemplo. Lo haríamos también con él. O con el otro, ¿cómo se llama ese? El M24. Lo haríamos con el M24 también, señor. Mújica.
Sí, no, bueno, Mujica dejó un legado ahí en M24.
Bueno, sí, todo.
Es el trillo
del viejo, sí, todo eso. El Pacha, el Sancho. Sancho es el dueño de M24, evidentemente. Le habrá quedado la Pepa.
No debe figurar como dueño, pero bueno, ha quedado.
Bueno, lo mismo, sí, no importa. Sí, señor. Lo haríamos, señor, si le hubieran prendido fuego el Fuca.
Si no hubiera sido un atentado.
Bueno, está, por eso. Entonces, da la casualidad que justo en este caso coinciden la conveniencia y nuestro espíritu de solidaridad.
Le pregunto a la inteligencia artificial de, creo que de Google, en este caso, de ¿quién es el dueño de M24? El canal de noticias M24 pertenece a Magnolio Media Group.
También, mire, ahí tiene. Excelente. Bueno, ya lo.
Ok.
O es al revés. O Magnolio Media Group pertenece al canal de noticias M24.
Todos los tentáculos. Con razón silenció a M24.
Sí, es cierto. Y bueno, así que nuestra solidaridad, señor.
Sí, perfecto.
Le voy a decir algo que
sí,
no
sé. Sí, yo no lo hice en privado, además la cagué, Darwin, ahí. Así que no lo hice en privado. Sí, medio quedé yo para los contactos personales. Tenía que haber hecho en privado de solidaridad. Yo estaba un poco perdido.
Es una palabra, solidaridad.
Sí, bueno, no lo iba a decir.
Yo le mandé eso.
Sí, solidaridad. Perfecto.
Solidaridad.
Usted es un tipo de solidarizarse. Además.
Solidaridad, le puse. Y después, está muy bien, ¿no?
Bueno, no sé.
Le voy a decir algo que no sé si están preparados para escuchar.
Ajá.
Diga.
Hay alguien que no quiere bien a nuestro mecena.
Eso circulaba acá adentro,
¿no?
Como una
no
sensación.
Entiendo por qué.
Algo pasó.
No entiendo por qué. Con la generosidad que tiene. Es increíble, señor. Bueno, los de Open Arms, el barco que levanta africanos del agua, señor.
Sí, allá en el Mediterráneo.
Y lo lleva a Europa, también deben haber recibido alguna vez alguna amenaza, señor.
Sí, por sí, seguro.
Y bueno,
mucha gente que no los quiere bien.
Y esto es lo mismo.
Pero no tiene nada que ver.
Bueno, tiene una ONG de rescate de periodistas.
Sí,
señor.
lo ha hecho.
Y bueno, por eso. Lo ha hecho de manera irreflexiva y estúpida.
Sí.
Pero bueno.
Es usted una forma de hacerlo.
Usted lo ha dicho en reiteración real cada vez que caía un nuevo barco acá a,
exacto,
a, esta,
claro,
a esta cuadra, ya a esta altura, ¿no?
Y no solo le dije eso, sino le dije, se te va a dar vuelta, que son las lacras. Y bueno, ahí está, ahí tenés. Lo mismo que le diría al de Openar. Capaz que hay un 70-80% que también, pero está llevando un 20% de lacra ahí adentro, ¿eh? Le digo, se te va a dar vuelta esta. Y se le dio vuelta. Y bien, bueno, pero lo importante es el significado de esto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Estamos todos en peligro.
Bueno,
estamos todos en peligro.
Yo qué sé, uno lo puede tomar por ese lado también. Darwin,
estamos todos en peligro, no. Señor, todos, emergencia, peligro, frases que sabotean tu camino al éxito. Le prendieron fuego a la camioneta a mi patrón.
Uf, sí.
Esa es una frase que sabotea tu camino al éxito.
Sí. Otra más.
Otra. Estamos acumulando frases que sabotean tu camino al éxito, de que vimos en la noticia que parece que hay frases que sabotean tu camino. Bueno, está seguro.
No estaba incluida todavía.
Le prendieron fuego a la camioneta a mi patrón, le tremenda saboteadora del camino al éxito. Sí. Yo, otra razón, sí, para no aprender a manejar.
Están entrando motivos, Darwin. Sí.
Yo iba a aprender a manejar este año, ¿sabía?
Mire, sí, pero usted venía amenazando con eso, sí.
Sí, pero me parece que al final no. Lo voy a dejar para más adelante. ¿Eh? No hay que arriesgar. Voy a desensillar hasta que aclare. Voy a desensillar el coso que va arriba de los asientos de las cositas de madera, de las pelotitas de madera.
Mire, ¿usted le gustaría manejar con eso?
Ah, sí, yo si no me... ¿Para qué voy a aprender a manejar si no me voy a poner uno de esos, señor?
El felpudo de nalgas.
Que me masajee, sí, todo el tiempo.
Es una porquería eso.
Bueno, sí, está. Lo voy a desensillar igual. ¿Quién le dice? Porque uno no sabe qué viene después de este tiempo de amenaza, ¿entiendes? Que quiero decir, si no consigue nada el amenazador con su amenaza, porque claro, vendría siendo un poco una amenaza, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué pasa si no arranca con el vehículo del payaso? Bueno, ahora vamos a la bicicleta, claro, con ruedita grande y ruedita chica del payaso. Vamos con esa, ¿entiendes?
Una progresión horizontal en vehículos afines, digamos.
Claro, exactamente. O sea, si llego a aprender a manejar y me llevo a comprar un auto y todo, le digo primero el auto de Piñaki, le pongo un pegotín que diga, claro, eso. El auto de Piñaki primero. Pero suponga que no encuentre el auto de Piñaki. Y no, entonces mejor no aprendo a manejar. Y también pensé, sí, también pensé que no sé si no sigue el payaso mismo, ¿me entiendes? Capaz que después de la camioneta viene el payaso y vamos a prenderle fuego al payaso.
¿Eh? ¿El payaso, Darwin?
El payaso soy yo.
Ah, perfecto.
Soy yo, vamos a prenderle fuego al bufón. le prendo fuego al caballo y después le prendo fuego al bufón, ¿no? En términos de como palaciegos.
Sí.
¿Entiendes? De zar de los medios.
Sí, la nobleza.
Ok.
Exacto. Primero el caballo, después el bufón. Ese era el orden.
La progresión clásica.
No maten al payaso. Eso es lo que vamos a decir. ¿Tiene perro?
No tengo la más pálida idea.
Seguramente.
Si tiene perro, tengo uno más adelante. Le voy a regalar un perro. Necesito un cortafuego. Nadia, comprame un perro para regalarle al mecenas.
Ya está Nadia saliendo a comprar,
sí,
ese perro.
Por favor, me compras un perro o agarrás uno ahí.
Hay que adoptar.
Y se lo regalamos, le pones un moño y se lo regalamos. Y que se lo lleve para la casa.
Perfecto.
Para la oficina. Que lo deje ahí.
Mejor en la oficina, que tiene espacio ahí.
Mismo donde estaba la camioneta, sí, que lo ponga ahí, que lo ate ahí. ¿Está? porque si no tienen mascota, va a ir por la otra cosa que hace gracias. Lo más parecido que tiene una mascota soy yo.
Sí, claro.
Hace gracias, sale a ladrar a los que lo atacan, digamos, más o menos, no se me diferencio de Machado de un perro.
Capaz que lo que no tiene es el cariño y amor que tiene la gente por la mascota, no genera eso.
¿Cómo le voy a generar eso?
Bueno, no le pregunté.
La gente me quiere, el que no quiere es usted.
Claro.
Me está confundiendo con usted. Usted no hace gracias.
No me quiere.
Y no ladra cuando se arrima alguno.
No.
Y bueno.
Claro.
Y entonces, no, lo más cercano a la mascota que tiene soy yo, señor. Entonces, vamos a comprar una mascota, anotalo a nombre de la empresa. Sí. Es por todo que hacemos esto. Vamos a poner ese cortafuego. Nosotros le avisamos como empresa, digamos, a Francisco.
Sí.
No, el otro Francisco.
Ah.
Que Mongolia no iba a ir por los derechos del fútbol uruguayo. Se le explicó bien.
Este equipo estaba muy confundido con
claro,
eso.
Claro, no tenemos órdenes.
No teníamos.
No. Sí, hay un orden, que es explicar que no.
No, y que es en el segundo piso de la radio deportiva, ¿no?
Se le explicó bien. Sí, el segundo piso.
Es arriba, pero no se va.
El segundo piso
es
delgado.
Es el segundo piso.
El segundo piso que no pudo hacer delgado. Pero se le explicó con paciencia y se le explicó. Sucesivamente y con dibujos o con diagramas de Ben, un diagrama de Ben con un círculo derecho de fútbol y en otro pizarrón otro círculo que dice Mongolia. ¿Entiendes? Dos círculos que no se tocan en ningún momento, ni siquiera comparten la misma superficie. ¿Ya salió a decir que no fueron ellos?
No.
Me parece que, claro, si sale a decir no fuimos nosotros esta vez, un poco queda en evidencia, ¿no? Sí. Pero, ojo, yo lo haría, ¿eh? Yo si fuera Tenfi.
No, no puede decir no fuimos nosotros esta vez porque se autodenuncia.
Porque en este momento donde hay que mostrar, porque ahora se viene nomás la votación, ya se renueva con los clubes, entonces, esta vez no fuimos nosotros. Le pondría para que todos más o menos, no tenemos nada contra este empresario. Claro, da a entender que claro. Da a entender, ya manda dos mensajes en uno, señor.
Sí.
Matás dos mensajeros de un tiro. No, ¿cómo es?
No es así. Pero el refrán no es así, le decía Darwin.
Bueno, pero la cosa no termina ahí.
Ajá.
No termina ahí. Porque ¿qué pasó?
¿Qué pasó?
Entraron los periodistas en la ecuación y se tiraron las llamas encima. Es espectacular. Esas llamas son para mí.
Se rociaron.
Sí. Nosotros se las chupoñaron a las llamas y tuvieron sexo con las llamas, señor.
Periodistas tunecinos.
Con las llamas, en este caso de fuego, no con las otras llamas que se tienen sexo en el altiplano.
Exactamente, periodistas almaceneros tunecinos, señor. Verduleros tunecinos. Exacto, sí. Y bueno, porque ¿qué pasa? ¿Qué dicen los periodistas? Dicen que nuestro mecenas un poco la betevió. La betevió, ¿entiendes?
Ah.
Y más unido que nunca, no me saque la noticia.
Uh-huh.
¿Entiendes?
Claro. Sí, llamadas a medios para que no difundan que había sufrido un atentado.
Y ahí la cagó.
¡Ey!
Ya más allá de las cagadas que se haya mandado antes, ahí la cagó.
Bueno, además parecía.
¿Por qué la cagó?
Por varias razones.
A ella no le sale ni a Paco. No le sale a nadie.
No, ya no sale porque las
redes sociales. No le sale ni a Putin esa.
No, en el siglo XX...
Podía andar.
Yo creo que allá del siglo XX las llamadas son frecuentes a los medios cuando son casos particulares para que no salga, pero en el momento que las redes sociales ya hacen lo suyo solas y que además la policía o la fiscalía te filtran cualquier videíto, ¿qué diablos vas a
frenar? Es la receta para amplificar la noticia.
Claro.
Exactamente.
No puedes frenar nada. Ya te
la amplificó.
El videíto estaba en los comedores escolares cuando intentó frenar. Se reían en los comedores escolares se asustaban si tenían más noción de lo que estaba pasando de este videíto ya circulaba por cualquier celular.
Claro, exactamente.
Qué rápido. Y no hay que tener redes, porque Darwin.
Yo lo recibí en el WhatsApp, señor. Yo tengo, debe ser de las personas que tienen menos contactos en el WhatsApp. Uh-huh. Cuatro veces me lo mandaron. ninguno de la radio, además.
No, yo se lo mandé, yo no lo tenía.
No, por
después
eso.
Me llegó.
Por cuatro veces me lo mandaron. No tengo redes. Tengo no más de 20, 15, 20 contactos de WhatsApp. No participo en grupos. Cuatro veces me lo mandaron. Imagínese. Bueno, sí, entonces.
¿Cómo funciona hoy la viralización?
Una amplificación innecesaria. Una cagadita.
Sí, intentar.
Pero bajo esa presión, es justificable. Le quiero decir, le voy a decir esto, voy a defender a
nosotros. Sí, ladre
por... No porque me convenga.
También le conviene, pero...
Claro, no, por eso le digo, coinciden.
Coinciden.
coinciden, pero lo haría por cualquier otro, señor. Te prendieron fuego el auto. Al señor le prendieron fuego. Al señor le prendieron fuego el auto.
Sí, sí, hay un impulso primario a querer que eso no
más
no
presión que esa.
Que no se expanda ese fuego, que todo el mundo pregunte, bueno, incluso a la familia de uno que esté preguntando todo el tiempo, cuando menos gente sepa, pero ya eso ya estaba. Ya. Ese era el problema, ya toda la población que quería enterarse de eso ya se había enterado.
Bueno, eso ni hablar, pero además le digo, sí, yo lo que quiero es justificar esta pésima decisión, ¿verdad? Que a diferencia
es una muy mala decisión.
A diferencia de cuando compró Brechúsqueda o El Espectador,
usted no lo justifica.
Es injustificable. Sí. Esas decisiones son injustificables. Ahora esta, me parece que tiene, yo la entiendo.
Un impulso.
Ahora, transformar Urbana en una en un Del Sol B, una marca B de Del Sol invendible, o hacer volver a un periodista de La Muerte que estaba tirado en una banquina ofreciéndole el sueldo más alto de todo Mangolio, no lo puedo entender.
No lo justifico.
Injustificable.
¿Esto? Sí, lo puedo entender. Sí, claro, perfectamente.
La persona en shock.
Una burrada comprensible, claro. Las decisiones empresariales acumulativas de bombas mediáticas y antenas de radio como si tuviera el síndrome de Diógenes Marconi, injustificable. Son autolesiones profundas de un adolescente. Pero además se autolesiona de la manera más cara y problemática posible, ¿verdad? Se corta los brazos con las llaves oxidadas de una Ferrari sin motor, pagada como si fuera cero kilómetros. Pero ahora, este impulso casaliano,
mire. Sí.
De voluntarismo,
llamemos a ver si la frenamos.
De voluntarismo de reducción de daño familiar. Casi no tengo cuestionamiento. Le agregó un problema a su problemón. Pero la verdad es que es algo bastante menor al lado de que te prendan fuego la camioneta a la puerta de la oficina. Si le erraste lo que creías que era la reducción de daños familiares y empeoraste la situación, tanto no puede empeorar la situación. Después de que te prende fuego el auto en la puerta de tu oficina, no puede empeorar mucho la situación. Es un tema de lógica. Sí. Lo que te queda de margen para empeorar después de eso, después de que recibís un mensaje mafioso un miércoles a las 9 de la mañana, es muy poco. La empeoró, sí, marginalmente.
Sí, sí. Era difícil empeorarla, pero marginalmente.
Es un empeoramiento abstracto. Todo parece virtual y abstracto una vez que fuiste objeto de ese tipo de metáfora material, digamos.
Sí, son señales fuertes, ¿no?
Ojo, yo
para cualquiera si
estuviera en los zapatos de nuestro mecena, yo el mecena, ¿quieren saber? Yo el mecena, me voy para Suiza. No volví hace tanto. No creo tanto en el honor.
No, pero...
¿Eh?
Digamos, la gente... Bueno, en fin, sí, toma decisiones de vida,
yo me pelo.
De repatriarse después no es tan fácil.
Yo me pelo, para mí es suficiente. ¡Chao!
Sí, pero usted es otra persona.
Suerte, Piñaki, ¿eh? yo me pelo. No, por suerte él no le va a pasar eso, no va a hacer eso, porque tiene toda la superstición esta de...
De la
honorabilidad, gracias a Dios existe esa superstición y gente que existe en eso, que cree en eso, y se va a quedar a defender su buen nombre, señor, menos mal.
Una confirmación de lo que está diciendo de poder empeorar algo que era difícil de empeorar y la difusión de las noticias. Verónica, que pone de quién habla. Paola, que pone, yo no entendí a quién, qué es lo que pasó. Estoy más aislado que Darwin, me acabo de enterar escuchándoles a ustedes que prendieron fuego una camioneta, en este caso dice Juan, la camioneta del empresario que es dueño de esta empresa, Francisco de Posada. Lo que pasa es que después no habló todavía de por qué tuvo una extra difusión.
Claro, ¿por qué? Porque ahí entran los periodistas, señor, y se tiran la llama arriba. Aparece una extraña cofradía de periodistas que básicamente dicen, la noticia soy yo. La víctima soy yo, la dignidad soy yo, ajá, la democracia se mueve. Sale un comunicado de un grupo de periodistas que se juntan a comer chivito una vez al mes en alguna casa. Uh-huh. Eso es lo que uno intuye, porque si no, es bastante difícil de entender. Y bueno, hablando de la presión, ¿verdad? Que sufren. Impresionante. De la presión que han sufrido por la publicación o no publicación de esta noticia. Que es una información fundamental para toda la... Para la población, básicamente. Uh-huh. Y eso, horrible, horrible lo que han sido presionados. Impresionante, la presión espantosa que sufrieron los periodistas, nuestra solidaridad, la verdad.
Hay que ser solidarizar. No sabemos con quién, porque no dicen quién fue presionado.
No, pero te seguía con todo. Bueno, y todos los que habrán renunciado, ¿verdad? Porque no aceptaron esta presión y da nuestra solidaridad con toda esa gente que dice, la verdad, se la jugó fuerte, ¿no? Por la información y por la democracia. Y renunció a su trabajo.
Sí, este es un grupo de periodistas. Yo me acuerdo cómo es que se autodenominan. Ricardo, ¿tiene mejor?
Colectivo,
¿eh? Un encuentro
de periodistas con mayúscula encuentro.
No, por eso solidaridad, le digo, pero con todos los colegas que tuvieron que presentar la renuncia por este horroroso hecho que le sucedió a ellos, más que a nadie.
Pero que
mostró hasta dónde llega la dignidad del periodismo.
Es periodistas, encuentro de periodistas con mayúscula.
Más de 30 renuncias, señor.
No se llama encuentro de periodistas con mayúscula.
Pero es esta.
No hablan de renuncias, Darwin, tampoco.
Ah, no renunció ninguno.
Bueno, no que yo sepa, no informaron eso. Acá. Informan que hubo presiones, algunos medios que despublicaron la noticia.
No, dicen que eso no se puede aceptar, señor. Que lo que le pasó no se puede aceptar.
¿A quién?
A los periodistas. Los periodistas dicen que no lo pueden aceptar. Bueno, si no lo pueden aceptar, renunciar.
No tengo noción de que hayan renunciado. Incluso después se comunicó acá mismo en esta emisora que no fue Magnolio la presión, cosa que no queda clara en el comunicado.
¿En el comunicado? No dice eso.
No queda claro, pero uno de los firmantes e integrantes del grupo le dijo acá a Nicolás.
No, yo no firmo ninguno.
Que lo publicó en sus redes, digamos.
Exacto.
Esa es la forma de firmar.
La forma de firmar fue que alguno de los integrantes del grupo...
¿Y ese no renunció?
No. No, pero dijo que no fue Magnolio la presión para después.
Ah, no renunció. Qué forma rara de entender la dignidad profesional que tienen. La entienden como por la mitad.
Ajá. Bueno,
se corrieron una media maratón de dignidad, pero le faltaron los 21 kilómetros más importantes. Es como una dignidad irreductible que ya fue reducida a la mitad igual. No se puede aceptar esto y no sé cuánto, pero lo aceptaste. Es una dignidad innegociable que empieza y termina en el celular, digamos. Medios dignos debería llamarse el grupo.
Medios
dignos.
No está mal, es un gran nombre.
¿Eh?
Es un gran claim.
Medio que se ganaron la mitad de la dignidad que viene en la tapita del refresco, pero le falta la mitad más difícil, digamos. O sea, juntaron solo la mitad del televisorista, que es la que le sale a todo. Que este te da, qué horrible esto, qué pantalla, cómo es, no se puede, no sé qué. Y renunciá. Te golpeas el pecho y lo renunciá. No, son unos carroñeros de la dignidad. Bueno. Andan picoteando. Andan. Es espectacular.
Sí, fue una parte de la difusión que tuvo este tema, fue ese reclamo por la presión que
periodistas
hubo.
Periodistas de varias redacciones tomamos conocimiento de que la camioneta del empresario Francisco de Posada, titular del grupo Magnolio, fue incendiada intencionalmente en Carrasco. Sí, sí, de varias redacciones y de gente particular, ¿verdad? Sí. Periodistas somos todos.
Claro, la población en general, podría decir, tranquilamente.
¿Eh?
La población en general...
Claro, exactamente. Se enteraron de la misma manera que se enteró mi tía Olga, ¿verdad? Que fue recibiendo un videíto de una cámara de seguridad que se filtró de la policía.
Sí.
La policía confirmó la noticia y se conocieron imágenes donde pueden ver a dos hombres encapuchados aproximarse a la camioneta e incendiarla. Impresionante el periodismo. No, ahora sí.
Sí, esa es la descripción del video.
Información de calidad, ¿eh? Sí, al menos 8 medios de comunicación resolvieron informar del hecho.
Sí.
Tras la publicación, nos consta que en al menos 2 medios se recibieron llamadas del señor de Posada, de su representante legal o de personas de su entorno empresarial.
Son Iñaki. 3 alternativas para 2 medios.
Sí, exactamente, 3.
¿Cómo?
Al menos, del señor de Posada, de su representante legal o personas de su entorno empresarial. Y que estamos contando Piñaki con uno solo.
Claro, serían 2 más.
No, te ponen contra la cuerda igual, te llama el Piñey. Chaval Piñey, bajas todo. Recriminando o solicitando eliminar las publicaciones.
Es un poco distinto,
recriminando. Claro, exactamente. Pero mirá, se enojaron conmigo, vamos a bajarlo.
Es que no sabemos que hicieron el encuentro de periodistas, sí sabemos que redactan de manera
confusa. Alegando que se lo perjudicaba. y que tiene familia y que es una persona que acaba de recibir una amenaza mafiosa y todas esas excusas que se usan para maniatar el espíritu del periodismo libre. ¿Eh? Excusas humanas. También nos conta que en al menos 4 medios de comunicación la información fue despublicada después de unas horas.
¿Pero son los mismos 2 que presionaron o son otros?
Es espantoso. ¿Cómo escribe esta gente? Lo mal que escribe.
Ese párrafo es complicado. Sí,
pero... Lo mal que escriben llama la atención.
Claro,
es propio,
que
es el... No, es propio de una dictadura.
Es el riesgo armado.
Lo mal que escriben es propio de una dictadura.
Es el riesgo armado.
Así empezó el chavismo, señor. Escribiendo comunicados de este tenor, con este tipo de redacción propia de un deficiente mental. Así empiezan las dictaduras. Escribiendo como un subnormal. Y estos son un grupo de los más destacados periodistas de las redacciones.
Bueno, periodistas con mayúscula.
Periodistas con mayúscula de las redacciones, dice.
Sí, pasa que...
Bueno, pero no saben redactar. No saben redactar su primer comunicado de estreno mundial para defender su libertad.
Se estrenaron así, sí. Se estrenaron así con un comunicado redactado.
El estado del periodismo es mucho peor de lo que pensábamos.
Es cierto.
Y es peor que el de la camioneta de nuestro mecenas.
Sí, todo da miedo. El atentado, el estado del periodismo.
Nos consta.
A mí me da todo miedo.
Nos consta que al menos, esto se lo voy a decir yo, nos consta que al menos 3 aplicaciones de chatbot de inteligencia artificial podrían haber escrito mejor esta porquería de comunicado.
Sí, se lo pueden haber.
Digo, en términos de esto de nos consta que al menos.
Nos consta que al menos
nos es consta general. Que al menos es espectacular. Nos consta que al menos. Nos consta que al menos deberían aprender a escribir, burros. No le digo que está haciendo... Hace beneficencia con gente que después llora dignidad, señor. Llora dignidad y presión. Llora presión.
Bueno, la presión es parte, mire la palabra que voy a usar, inherente de nuestra tarea diaria.
Claro, pero, uno que está haciendo
presión
presiones
siempre,
es
¿no?
Que...
Como reacciona uno a la...
No, pero ¡ay, qué horrible! ¡No, presionado! ¡Estaba presionado! Al señor le tocaron fuego la camioneta. Yo diría que en términos de presión no tienen ventaja competitiva.
Y a mí me presionaría mucho más eso que una llamada de cualquier empresario que me diga, despublicame la
presión. Presión, presión, Peñarol. Y Peñarol es quemar. Y quemar,
bueno. Peñarol no tiene nada que ver con esto, por favor. No, me acá
bueno,
me
no sabemos.
Como hincha, bueno, no sé.
Puede haber sido Peñarol, perfectamente.
Bueno, no hay ningún dato, ninguno, ¿no?
Impresionante. Y bueno, y dice que también nos conta al menos, este tipo de acciones no deben ser aceptadas ni normalizadas. No, la verdad que no deberíamos aceptar y normalizar que una banda de dislocados mentales con una película del Watergate en la cabeza se crean que son los que están bajo presión. Y se hagan los valientes cuando a ninguno de ellos le tocaron fuego el Maruti. ¿A vos te prendieron fuego el Maruti? ¿Eh? No, y entonces, el Maruti que tiene arriba de los hombros se le prendió fuego. Ese Maruti. Están convencidos de que son lo más importante de toda noticia y que los que tienen presión son ellos.
No tiene nada que ver, por favor, la gente que está... Los hijos del piña andan llamando a los medios. Los hijos del piña no tienen nada que ver, no están presionando, ¿no?
Sí, claro, ya están llamando, llaman.
Llegados.
Llaman todos, señor, todos. Es impresionante. Cero renuncia ante esta presión inconcebible, entonces...
Que sepamos ninguna, ¿no?
Era solo para mostrarse más digno que sus compañeros de oficina nomás. Ni siquiera los que tenemos Mangolio renunciaron.
No, yo de renuncia no sé porque no siquiera...
No, entonces no se le dedicamos nada. Cero solidaridad. No gastamos solidaridad. Este tipo de acciones no deben ser aceptadas ni normalizadas y ceder ante ellas afecta el derecho a la población a ser informada. No sé si he leído una oración de autocrítica tan dura como esta. Se están refiriendo a su propia acción.
El ceder.
Claro. Y la población ya fue informada por el periodista al que le pasaron el videito de la cámara de seguridad que filtró a alguien de la policía o de fiscalía y se llama Facho Fachero o algo así. Me lo mandaron a mí. Se llama así el periodista.
Okay. Sí, que además alega después haber sido presionado.
Me perdí. Esa parte, la gente está perdida en algunas partes.
Se sumó al comunicado diciendo a mí también me presionaron.
A mí también me impresionaron, claro, exactamente.
Nadie te habla por mí.
Claro. Facho fachero. Fue el periodista que más presión recibió. Es el único que le recibió de forma directa y personal, señor. Todo lo demás están denunciando de manera más o menos oblicua a los propios dueños de sus propios medios, a los que convenientemente no renunciaron.
Sí, auditores o jefes. Alguno bajó, despublicó la noticia. No sabemos quién es porque no está informado ahí. Que sería bueno para saber.
Como periodista, nuestro compromiso es llegar por la libertad de expresión y el acceso a la información de calidad de la sociedad, que no sería este el caso, ¿no? La libertad de expresión se defiende sola. De hecho, están publicando esto y dándole retweets henchidos de likes y comentarios que subrayan la dignidad de sus personas y los huevos que tienen. Se están haciendo una masturbación con la derecha fest colectiva de dignidad y el acceso a la información de calidad. No parece estar bregando mucho, la verdad.
La derecha diario se sumó a esto, sí.
No, sí, por eso. Sí. Es una masturbación colectiva de dignidad periodística. Y bueno, el acceso a la información de calidad no parece estar bregando, o lo tienen solo ustedes y no nos dejan acceder a nosotros, porque lo único de información de calidad fue lo que ya todos vimos sin necesidad de la existencia del periodismo. Y el resto es un vago, en algo andaría. ¿No? Esa es la parte de la información
entre otras cosas,
que ¿no? se infiere. Algo andaría, yo qué sé, ese por lo de Campomar. Bueno, eso lo dice mi tía Olga. No es necesario que aparezcan periodistas para darnos esa información de calidad. Pero bueno, este tipo de acciones no deben ser aceptadas. Ni normalizada.
Sí, deja entrever eso y muchas otras cosas, ¿no? Que no sé, cosas que...
Y que la autocensura también. Que hay que denunciar la autocensura, señor. Uh-huh. Eso. A ustedes
Bueno, no, dijeron que Magnolio no. Uno de los propios integrantes del grupo dijo acá mismo que no era Magnolio. A mí no me preguntaron igual si me autocensuré. Me siento ofendido.
Autocensura, claro, exactamente. Si se hizo autocensura, ¿cómo es que dice? No lo encuentro. Como periodista consideramos grave este tipo de... una vez toma la decisión periodística de publicar la información, se cede ante llamadas, expresión y o pedidos y dar marcha atrás. También es grave que exista autocensura por motivos ajenos a las valoraciones periodísticas. Por ejemplo, el buen gusto.
¿Qué son motivos ajenos a las valoraciones
periodísticas? Eso, el buen gusto.
Eso es
ajena porque
no sería manual de estilo,
porque si tuvieran buen gusto no hubieran escrito este comunicado inmundo, ¿verdad? Para darse a conocer.
Sí, como encuentro, todavía no como quienes lo integran. Bueno, algunos sí, algunos
fuerte, ¿no?
¿El qué?
Están pegando muy fuerte a sus colegas.
¿Quién, yo?
No, el comunicado.
No, lo único que intenta el comunicado es decir que ellos son más dignos que los que están al lado en la oficina, en el cubículo de al lado, digamos. Eso es básicamente lo que quieren demostrar. Así que, nuestra solidaridad con sus familias, porque deben ser insoportables en todos los almuerzos, en todos los asados, deben ser gente...
esos somos varios.
Orgullosa.
Yo podría entrar por ese lado del grupo.
¿Eh?
Porque soy insoportable.
Claro, sí, no, pero tienen esa parte de, de autopercibirse extremadamente digno cuando su comportamiento es a todas luces miserable. Así que, nuestra solidaridad con su familia.
Con sus familias.
Y con todos los que renunciaron.
Le reitero que no hay información.
No sabemos
de dónde.
Bueno, entonces no gaste un gramo de solidaridad. Tanto
no
mejor,
lo gaste, no lo gaste porque.
Yo me solidarizo con lo que renunciaron. Todo lo demás es golpearme el pecho para la tribuna, vacía, por otro lado.
Igual su solidaridad es, a veces regala bastante solidaridad a Darwin, así que podría dar a préstamo un poco de solidaridad por las dudas.
No, de ninguna manera. No. Nuestro más absoluto repudio hacia lo que hizo el dueño de este conglomerado.
¿Cuál parte ahora?
La parte esta de comprar lechuga y todo eso. Ahora está...
Eso sí, lo que se criticó fuertemente.
Sí, nuestro más absoluto repudio.
Sí.
A todas esas decisiones que no han hecho más que acumular problemas. Para algunos eso es acumular poder. Para mí es acumular.
Sí, lo tenemos todavía el problema de eso que se acumula.
Sí, claro.
Sí, nos vemos a diario acumula, alrededor.
Yo creo que habría que cerrar.
Estamos llenos de satélites.
Para repensar todo esto, señor.
La biblioteca no, pero hay una cosa por acá.
La víctima soy yo. Eso, sí. Eso quería decir.
Bueno, a ver, vamos a la parte del medio. ¿Sí? ¿Le parece?
Sí, ¿cómo no me va a
pasar?
No,
piénsele la solidaridad.
No, y tranquilidad a todos.
No, tranquilidad no tenemos, no están buenos.
Nuestros oyentes, a todos nuestros auspiciantes, que nosotros estamos bien, señor. Nosotros y el periodismo estamos bien.
Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú. Entrá a itaú.com.uy y conoce cómo encontrar el fraude antes de que te encuentre.
Presenta Mercado Libre. Darwin dijo que en Ciberlunes el que duda pierde el carrito. Así que puso en favoritos esa consola antes de que se aviven los demás. Ya llega el Ciberlunes este 2 de junio con hasta 60% off y envíos gratis. Mercado Libre.
Darwin, continuamos con usted. Adelante.
Y bueno, vamos a hacer como 10 noticias en un minuto, amigos.
¡Qué bueno! Ricardo, se excita.
¡Impresionante! Prendemos fuego el dial con nuestro noticioso. Vamos con el titulengue, repasando cada uno de los títulos que han llamado en nuestra atención por uno u otro motivo. Y no nos callamos nada, ¿eh? No nos hacen despublicar ningún titulengue, acá, señor.
Son como al menos 10 titulares.
Como al menos 10 titulares, exactamente. Al menos 10 noticias en al menos un minuto, ¿verdad?
Al menos. Eso.
Nos consta que al menos son 10 noticias. En lo que nos consta es un minuto, ¿está? Bueno, camas, alcohol, TV y heladera. Funcionarios fueron sumariados por montar casa improvisada en antiguo espacio de elefante en Villa Dolores.
Había un elefante en la sala.
Exactamente, el elefante en el salón, señor. Y de todas maneras, el elefante no va a volver.
No.
¿No? Por pero más memoria
dejó
que tenga.
Mucho espacio, por lógica.
Exacto, no va a ocupar ese lugar. Así que, en términos de respeto a la memoria del elefante, ¿verdad? Que es la memoria más importante que se conoce.
La memoria más pesada que hay.
Correcto. Y también a la humanidad del elefante, no. Lo menos que pueden hacer es reutilizar ese lugar como. Casa, pero además, la verdad es que al principio me asustó, camas, alcohol, TV y heladera, bastante que montaron una casa improvisada y no un hotel de alta rotatividad en la elefantera.
Bueno, no sabemos qué uso le da.
Casa, dice, montar una casa improvisada, señor, por eso lo van a sumariar, o sea, vivían ahí. Estaban haciendo un uso, me parece bastante responsable del lugar.
Atacando el déficit de vivienda que tiene este país.
Correcto, otra cosa es que, no se pueden tomar una cerveza. Había cerveza, señor, eso era todo lo que había. Cama, bueno, en algún lugar tienen que dormir. Y televisiones, el mínimo de entretenimiento. Y bueno, y heladera está dentro de las necesidades básicas. Yo no veo cuál es el problema, señor. Escándalo en certamen de belleza. Descalifican a participante y eleva reclamo al presidente Orsi. Hay muchas cosas que no entiendo de esta noticia.
¿Sí?
¿Qué tiene que hacer uno para ser descalificado en un certamen de belleza? ¿Cómo es que a uno lo descalifican de un certamen de belleza?
Una buena pregunta que no se me ocurrió cuando... Bueno, faltó a las normas, a las reglas.
Pero si no tiene reglas, tenés que ir y caminar ahí. O sea, más, ¿qué hiciste? Bueno. Quebraste a un rival. Fuiste y le
juntaste los tacos.
Exactamente, claro. Y bueno, fuiste al piso fuerte y lo quebraste. Eso es una un causal de descalificación. Exactamente. No sé, mentiste, digamos, te pusiste una máscara que no representaba tu propia cara, etcétera. No tengo idea, señor. Me impresiona. Y después... lo otro que me llama la atención es de qué forma elevó el reclamo al presidente Orsi, señor. Ya cualquiera le reclama al presidente Orsi. Me parece que debería por lo menos 3 meses de tarea comunitaria. Para ejemplarizante, sí, ojo.
Para que no importunen tan
gratuitamente. Exacto, o sea, para que no se haga costumbre, porque me parece que llegamos a un límite. no, esto no es una democracia. Mirá lo que me hicieron, me descalificaron del certamen de belleza. Esto, así empezó el chavismo también. Otra forma en que empezó el chavismo, señor. Picudo Rojo, experto propone solución casera para mitigar su terrible impacto. Me encanta. ¿Qué hay que hacer? Colgarle una botella con agua y vinagre.
No, no es tan distinto que eso, Dar.
No es tan distinto que eso. Ah, no, me encanta.
Involucra un taladro, una cánula.
Y lo podemos hacer, cada uno lo puede hacer por la suya. Eso es espectacular.
Sí, es eso. Es la solución casera para proteger a las palmeras del
país. Perfecto. Pelearemos en las playas y en los canteros. Sí, sí. Eso es, es el Churchill del Picudo Rojo, sí, señor. Sí. Me encanta, es como tiene que ser. Reportaron 2 heridos de arma blanca tras la final aguada nacional. Interior dice que no hubo incidentes. Yo le creo a Interior. No hubo incidentes, señor.
¿Qué es esto? ¿Un incidente? No.
No, a mí no me parece que
eso sea un incidente. Arma blanca es una agresión grave, por lo menos. Pero
la gente que como le me corté cortando la cebolla.
Es correcto, señor. ¿Quién le dice que no estaban cortando una cuerda de la bandera? Algo, ¿entiende?
Incidente casero, arma blanca.
Correcto, exactamente. Soluciones caseras para el Picudo Rojo y accidentes caseros para el Ministerio del Interior. O sea, pero aparte, no es un incidente. Eso, señor. ¿Entre Nacional y Aguada? No. No. Está lejos de ser un incidente. Una noche con estilo. Así se vivieron los Influencers Awards 2024 en Montevideo.
Oh, fuck.
Así. Así se vivieron. Esa es la onomatopeya sonora de cómo se vivieron los Influencers Awards de 2024. El premio... Máximo era el último Cerati, que es al influencer político y prolífico, perdón, no político, más prolífico y más y es más vivaz,
se quedó.
No, yo no me quedé. La noche de los influencers se quedó. Hay casi más influencers que influenceriables,
¿sabes? Y es difícil así, sí.
Tenemos los influencers con menos influencer el people per cápita del mundo.
Di click, Darwin.
¿Dio click?
Sí, el premio se parece demasiado a un octógono negro.
Un octógono negro, sí. Claro. De exceso de... Exceso de optimismo.
Voluntarismo, claro.
No, de optimismo, sí. Claro, exactamente. Sí. Exceso de imaginación. La verdad, es impresionante, señor. Yo no sé si hay en el mundo influencers que influencien a una cantidad de gente... más reducida que los nuestros. Claro. Oye, es una forma de destacarse, ojo. Claro. Es casi personalizado el servicio del influencer acá. Claro.
Es el Everest de los influencers.
Claro, exactamente, señor. Y es una con lo que se conoce como influencer gourmet.
Uh-huh. Influencer para pocos.
Influencer boutique, señor, exactamente. ¿Cuánto sale la docena de empanadas en Argentina? Milei le respondió al actor Ricardo Darín. Gran
espectacular
polémica.
Esa polémica.
Gran polémica. Es gran... No fue Milei igual el que le respondió.
No, fue Caputo.
Fue el ministro de Economía. Fue
Ricardito.
Ricardito. Darín se quiso hacer el empanático, digamos, el empático.
Hizo empatía con empanadas un poco caras.
Exactamente.
Eso es ser empanático. Sí, sí.
Quiso ser empanático.
Con las empanadas que compra él, que son un poco caras.
Pero le erró al empanadazo.
Ay, le erró al empanadazo.
Tiró un disparate de señor de élite que no vive en el país. Y va un rato y se quiere hacer el locatario preocupado por su pueblo. Entonces dijo una cifra, 48.000 pesos la docena.
Es lo que paga él, son empanadas especialmente grandes y caras.
Y repitió, pero a ver, le repito, ¿a vos te parece 48.000? Dice, la gente está pasando muy mal y la gente se le cagó de risa. Hasta ahora estaba pasando mal, ahora se está riendo de la barbaridad que dijiste, Ricardito. Entonces salió el ministro de Economía a trolearlo, que es lo que hacen, es lo que hace un gobierno hoy en día, ¿verdad? A eso se dedica los gobiernos que están en la sintonía de esta nueva política. Uh-huh. Y bueno, y el argumento, y después Darín, el argumento de él fue: el ministro es un maleducado, igual se entendió lo que dije. Y las dos cosas son ciertas. Se entendió y el ministro es ordinario como empanada de mondongo. Pero eso no quita que lo que más entendió es que, bueno, Ricardito...
No, claro, Darín hizo una generalización a partir de su caso que no es generalizable, ese fue su error. Después siguió con el diálogo con Caputo, después que Caputo le contestó. Se fueron abriendo chances, sí, mutuamente entre
ellos. Pero bueno, sí. Pero el problema es ese, que si te vas a hacer el empanático... Y tenés que estar más o menos...
En la empanada promedio.
Sí, tenés que entrar, claro. Tenés que, si te vas a hacer el que estás, sí, entendiendo, sí, cómo, sí, la gente, sí, padece y todo, decí algo que se aplique a una cantidad de gente importante.
Ahí los libertarios. Ahora es el empanauta.
El empanauta, claro, sí, por eso. No, no, uno no puede hacerse... eso, como no, el preocupado por el pueblo y tirar cualquier tipo de cifra de dinero que no, pero además sobre los precios de las cosas, que obviamente están carísimas, en realidad es como le está haciendo prácticamente un favor por el lado opuesto al gobierno, porque los precios de las cosas, si bien siguen muy caras, han dejado de encarecerse al ritmo que se encarecían.
Sí, sí, la inflación.
De hecho, la única razón por la cual el gobierno tiene... Sí,
es la gran solidez del gobierno, es tener la inflación más o menos controlada.
Exactamente. Claro que no sigue siendo una barbaridad, pero bueno, en cualquier caso, se entiende el matiz. Es lo que pasa, que no estaba Darín, llegó recién. Bueno, le salió el papel, le salió mal, señor, como si lo hubiera hecho Gabriel Corrado o Estebanés, ¿verdad? Una actuación bastante mala. Ojo, fue una pifia de autor hollywoodense, por otro lado. O sea, de completamente despegado de la realidad. Libreta de conducir por puntos. Empieza con 8, puede llegar a 15 y con una sola infracción se pueden perder todos los puntos. ¿Qué pasa si te prenden fuego el auto en la puerta de tu oficina? ¿Cuántos puntos perdés?
Afecta la libreta.
Repudio en Gran Hermano por ataque de jugadora del uruguayo Tato Algorta usando la tragedia de los Andes. O le tiró una montaña. ¿Cómo lo agredió?
La tragedia, no
sé. ¿Cómo lo agredió?
Para un familiar,
seguro. Le insertó un avión en el ano, ¿eh? Un Hércules.
No, no era un Hércules.
Lo sumergió en una luz de nieve. No entiendo cómo fue el ataque de jugadora usando la tragedia de los Andes, señor.
Fue lo mismo que le hicieron al jugador del Liverpool cuando fue a jugar con San Lorenzo, ¿no? Que le cantaron, la gente no se come.
Ah, la gente no se come, le cantaron. No, capaz que dijo, fue verbal.
Claro.
Vamos 90 días aislados y el uruguayo no se comía ninguno. Mientras no pongan el aire acondicionado bajo cero, creo que no hay peligro, ¿eh? Se lo dijo.
Este tenía para tirar, ¿eh?
Yo no sé, sí, a menos que sí. Se
hubiera ocurrido así.
Gobierno llegó tarde a combatir el picudo rojo. ¿Qué acciones se llevan adelante ahora?
Bueno, cosas que se hacen cuando se llega
llegó
tarde.
Qué lindo que haya vuelto igual el dúo de comentaristas tardío e insuficiente. Sí. Volvió tardío e insuficiente, señor. Un dúo.
Siempre está.
Siempre está, sí, es un dúo que siempre está. Mirá lo que trajo el picudo rojo, igual, a tardío e insuficiente. ¿Sabes lo que más me llama la atención del dúo tardío e insuficiente? El orden.
Insuficiente y tardío debería ser.
Y claro, tardío, ¿cómo va a ir antes? ¿Cómo puede ser que tardío vaya antes?
Tardío llega tarde.
Claro, siempre lo dicen con tardío adelante, antes. Y
sí,
para
sí,
mí eso,
y no es que tenga tanta ventaja sonora, ¿eh?
No, al revés, le diría, porque tenés que hacer la E ahí, que es bastante artificial. Tardío insuficiente. Insuficiente, claro. Señor, insuficiente y tardío debería ser. Pero bueno, no sé, cada dúo con su librito. Un búlgaro de 54 años fue apuñalado en la espalda en un incidente sobre los canteros de Plaza Independencia.
Ah, ahí sí hizo un incidente.
Ahí sí, ese sí, a diferencia de la... porque por la espalda.
Canteros de Plaza Independencia, un búlgaro.
Sí, un búlgaro, no, es impresionante, es insondable, señor. Es un choque de civilizaciones. Esto que sucedió. Exactamente, señor. Montevideo, completamente desquiciado. Budapesta sería el título de la nota, el título jocoso de la nota, señor, porque
el juego
se perdió la paciencia en Montevideo, se ha perdido la paciencia y la reflexión, señor, y el espíritu,
claro,
ciudadano. Budapesta,
sí, soportó estoico la puñalada.
Bueno, salió de la cárcel, empezó a vender droga y competencia lo mató por comercializarla a mejor precio. Bueno,
perdón, no me debería reír. trágico. Pero porque lo mató la competencia.
Sí, okay. Exacto. Lo pero mató la competencia,
no
pero
el concepto de la competencia, sino gente con la que competía.
Exacto. No lo mató metafóricamente la competencia, sino que fue la competencia terrible, y lo mató directamente. Exacto,
¿por qué el título me causó tanta hilaridad? No lo podría explicar.
Porque lo mató la competencia.
Lo mató la competencia.
Competencia lo mató, ¿entiendes? Lo mató la competencia. Este lo mató la competencia.
Es la humedad de la economía.
Exactamente, señor. Pero no en términos económicos esto, sino más bien policiales.
Pero,
claro. Y lo tiene que denunciar el Instituto de Defensa de la Competencia, yo, para mí.
Y sí, ¿por qué no puede?
Porque no lo defendió. ¿Cómo lo defendió? Claro. ¿Qué dice Seba Fleitas de este horroroso precedente ante el competitivo?
Es un experto, un doctor en economía, experto en defensa de la competencia. Sí.
Uruguay se metió en el libro de los récords. Perdón. Uruguayo se metió en el libro de los récords Guinness por sacar los ojos de sus órbitas.
No, tenemos el récord en la sacada de órbita.
Sí, exacto, oftalmológicamente despegado el señor. Mi hijo hipotético me lo hizo ver. Es increíble que en plena era de la inteligencia artificial eso lo haga un ser humano real y de forma física. Saca de todas las bolas de los ojos para fuera de la
blanco. No me gusta ni escucharlo.
White Walker.
No, nuestro anacronismo nos hará especiales.
Sí, gracias al oyente que dice, no mires eso. No,
sin necesidad la inteligencia artificial lo hace.
Sí, muy, muy impresionante.
Es solo desinteligencia natural entrenada durante años. Es espectacular. Es la foto, la imagen que el video que le generó un surmenage al doctor Echagüe. Es impresionante, es una locura. Es una alimentación y bienestar. ¿Cómo es salir a comer con amigos en la era Ozempic?
Aburridísimo.
Bueno, si el amigo es Ricardo Darín, carísimo. Ahora explíqueme esto del periodismo gourmet y la información de calidad nutritiva. Al menos un titular nos consta que dice que hay una forma de... Hay algo que ha cambiado al salir a comer con amigos en la era Ozempic.
Y dejan la mitad del plato, ¿no?
¿En qué cambia?
No piden postre.
¿En qué? Pero no entiendo, señor. ¿Los gordos se pinchan ahí adelante de uno? Y quedan medio zombies, quedan como los del fentanilo. quedan buscando el maní que se le cayó de la mesa. ¿Eh? ¿Cómo es la cosa? Explíquemelo. Explíqueme esto, peinado, no lo entiendo. Santiago del Moro rompió el silencio tras el polémico chiste sobre la tragedia de los Andes en Gran Hermano. Bueno, lo estaba digiriendo, evidentemente. Y no sé, no habrá querido hablar con la boca llena.
¿Y esto con qué se come?
Exactamente. Con una inversión de 40 millones, Grupo Huertain crea Lumia para desarrollar agentes de inteligencia artificial con empatía. Bueno, como si fuera mayonesa. La empatía es la mayonesa de la gente con buenas intenciones. Al igual que el chivitero o el chef del carrito... ¿verdad?
Cuanto más le ponga, más cariño te
Correcto. Se la echan al producto como forma de mostrar afecto por el cliente y por la humanidad. Esto juntaron la mayonesa y la cúrcuma de la actualidad, ¿verdad? Porque la IA es la cúrcuma. Que se la ponen a todo también para levantar guita. ¿Y cómo van a hacer para que una inteligencia artificial tenga empatía? ¿Para que se ponen en los algoritmos del otro, de la otra inteligencia artificial? ¿Es eso?
Es un hacker. Es una trampa.
Además, no, me doy cuenta de lo mal que está pasando Grok, y la verdad, hay que ponerse en los algoritmos de Gemini.
Que te pregunte todos los pesados
de Twitter, Gemini, ya. Asesinaron al influencer mexicano, el guerrero Fénix, en Acapulco. Había sobrevivido a otro ataque. Bueno. Todo oficio es peligroso en México. ¿Se dieron cuenta?
Sí, estoy de influencer.
Es espectacular. No ganó el Influencer Award. Igual tranquilos, porque es el guerrero Fénix. Lo tienen que prender fuego nomás y vuelve.
Desde sus cenizas.
Exactamente. Si no vuelve es porque no era el guerrero Fénix. ¿Ha vendido la monja ex abadesa de Belorado 1,7 kilos de oro por 130.000 euros? Solo Dios lo sabe. No sé si es el inicio de un problema matemático para una escuela laica que pretende socavar la imagen de la monja y de la iglesia. Parece un examen ballista.
Claro.
¿No?
Sí.
Bueno, si la monja, si es que todavía le queda algo de imagen positiva a la iglesia, ¿verdad? La monja sí, la monja tiene. ¿No?
No sé.
No, por lo menos entre la población de mujeres que fue al colegio de monja. Ahí no tiene imagen positiva la monja, señor.
Pero el que la ve de afuera, desde el prejuicio, capaz que sí.
La monja, sí, a mí me cae bien la monja.
Usted tiene eso, sí.
A mí me cae muy bien la monja, me parece que da suerte. Yo me le pongo al lado, me le pego a la monja. Pero claro, sí, también es cierto que he tenido conversaciones con muchachitas que fueron al colegio de monja y le daban una paliza.
Mano pesada.
Ah, mano larga. Es mano larga la monja, como la vieja de Macron. Es mano larga.
Sí, larga sí, y sí. Pesada.
Bueno, claro, lógico, de cargar rosario, señor.
Rosario de plomo.
El Papa León XIV sí. Visitó a Uruguay antes de ser sumo pontífice. ¿Tiene previsto volver?
Qué forma tan ronca.
Cuando tengamos,
sí, era un cura en Perú,
cuando tengamos un número uno en el ranking ATP o cuando se jubile. Esas son las dos posibilidades. Me parece, no sé cuál más imposible que la otra.
Habrá estado por
porque el Papa no se jubila.
No, la forma de jubilación del Papa, excepto
en el Benedicto, ya no vuelve. Es cuando ya no vuelve.
No tienen estafa piramidal en el Vaticano.
Correcto, y tener un número uno en el ranking ATP no me parece muy probable, que es lo que podría atraerlo a este país para que venga a visitarlo, exactamente. Hongos adaptógenos prometen una cura contra el estrés moderno. Son furor en las redes y llegaron al streaming. ¿Qué dicen los médicos? ¿Qué dicen los médicos? Llegaron los hongos. Llegaron al streaming los hongos, señor, o los médicos.
Creo que lo son. Bueno, no sé.
Bueno, todo llegó al streaming.
Sí, Darwin, sí, todos tienen.
Lo que no llega es a la gente. El streaming no llega a la gente.
Y bueno, lo que pasa es que están balcanizados y...
Pero llegaron así, al streaming los hongos, señor. Sí. Hay hongos y llegaron a la Biblioteca Nacional.
También, sí.
También.
Sí, buena cantidad.
Y bueno, se puede hacer un streaming desde la Biblioteca Nacional... con los hongos de la Biblioteca Nacional mientras esté cerrada.
Siempre, ¿verdad? Cuidado con los hongos.
¿No van a hacer un streaming? ¿Es malo mascar chicle todo el día? No, lo malo es tratar de cruzar la calle mientras se mastica.
¿Cómo?
O escribir un titulengue-lengue para ver si pesca algún clic con esta pavada. Eso es lo malo, señor. Pero bueno.
Sí, sí. No, puede ser. Mire, a mí me causaba...
¿Hitler está enterrado en Paraguay?
¿Quién?
Revelan que Estados Unidos lo ayudó a huir y estuvo en Argentina. Bueno, el que está enterrado en Paraguay es Hitler. Se llama Hitler.
Hitler Samaniego.
Exactamente, señor. Saturnino Hitler se llama el que está enterrado en Paraguay. No Hitler. ¿Está enterrado en Paraguay, Hitler? Bueno, yo qué sé.
Anda a buscarlo.
Claro, ahí está. La ceniza de Artigas. ¿Son de Artigas? ¿Cuándo nos la dieron? Capaz que tenemos Hitler ahí adentro en el mausoleo.
No, pues
estamos seguros que no pasaron antes de la ceniza. El mayor misterio de la historia de la aviación comercial. El vuelo MH370 y la teoría del hombre que quería ver por la ventana. No me diga que el mayor misterio de la historia de la aviación se soluciona con un libro de Pepe Muleiro. Pepe Muleiro se va de vacaciones en avión. El gallego que abrió la ventana y desintegró el avión entero. ¿Es eso? ¿Es así?
Puede ser. No había olvidado de Pepe Muleiro, de ese nombre. Sí. Todos teníamos el librito de Pepe Muleiro. ¿No?
¿Cómo se iba a olvidar de Pepe Muleiro?
Bueno, hasta que usted lo nombró de vuelta, ¿no? No lo tenían en el registro.
Bueno, amigos.
Bueno, nos vamos. Hasta acá llegamos, Darwin, en el día. ¿Va a hablar mañana? Porque hoy habló.
¿De qué?
Bueno, va a hablar mañana. Usted ayer anunció que iba a hablar mañana.
No sabe.
Nos vendimos que usted iba a hablar.
Hoy.
Nos pareció un anuncio raro el que hizo ayer al
final. ¿Mañana? Mañana.
Mañana va a hablar.
Mañana voy a hablar.
Va a hablar, bueno. Va a hablar doble mañana. Porque
voy a hablar, voy a hablar y resistiendo unas presiones.
Tremendo.
Se portó.
No. Hasta mañana, sí, resista.
Pero mire que hay que ser muy valiente.
Resista, hasta mañana.
No, hay que tener huevos.
Hasta mañana, chau.
No toquen nada.